Luego de escuchar las explicaciones brindadas en sala por los señores ministros de Transporte y Obras Públicas y de Economía y Finanzas, así como por el señor presidente del Banco de la República, y considerando tanto la complejidad de los problemas que condujeron a la quiebra de Pluna Sociedad Anónima, cuanto el interés de la República en preservar el patrimonio nacional, alcanzar los niveles de conexión aérea que el país requiere, proteger a los pasajeros a los que no se les pudo cumplir y defender los puestos de trabajo, el Senado de la República declara, primero, su total apoyo a las gestiones de los señores ministros, así como del señor presidente del Banco República en la búsqueda de una solución a este problema que resulte compatible con el interés nacional. Segundo, su aspiración a que el Poder Ejecutivo considere la posibilidad de que el Estado uruguayo, a través del procedimiento institucional que estime pertinente, acceda al boleto de compra de los aviones que pertenecieron a Pluna Sociedad Anónima, de modo de superar las restricciones que, en materia de plazos vigentes, puedan dificultar el tránsito hacia la mejor evolución posible de este proceso. Eso es lo que dice la moción que resultó finalmente aprobada después de las 3:30 de esta madrugada, cuando culminó la interpelación que llevó adelante el senador Carlos Moreira de Alianza Nacional, Partido Nacional. El texto salió con los 16 votos del Frente Amplio y el rechazo de los representantes de la oposición. Senador Rafael Michelini, del Nuevo Espacio Frente Amplio, buen día.
Buen día, un gusto estar con ustedes.
Senador, ¿qué dejó para usted la interpelación? ¿Cuál es el saldo?
Yo creo que muy positivo, a pesar de que siempre pensé que debía hacerse después de terminar estos 30 días, y no antes. Fíjese que la interpelación ya se habló de que iba a pedir el 4 o 5 de octubre, ya se estaba hablando de que había que pedir una interpelación, y por lo tanto este periodo no había culminado, y lo cierto es que en mi opinión es un saldo favorable. El primero de todos es que la oposición no tiene nuevos elementos, como no los tiene nadie, porque no se pueden inventar.
¿A qué se refiere con que la oposición no tiene nuevos elementos?
Claro, fíjese que con el tema Pluna, entre llamados a comisión, llamados a sala, llamados a comisión general, cada 2 o 3 meses se está en el Parlamento. Prácticamente se hace un seguimiento diario de este tema, ¿no? Ya hay algunos que estamos especializados y que habíamos aprendido de temas aeronáuticos. Y por lo tanto no hay elementos nuevos. Cuando usted... Creo que el ministro Pintado decía que habían venido 20 y pico de veces, tanto en la Cámara de Diputados como senadores, en diferentes mecanismos, en 2 años y pico, bueno, ya a esa altura no hay mucha novedad de lo que se dice. Es más, hay algunas cosas que se olvidan, no sé si es profeso, por ejemplo, que el Estado uruguayo embargó las acciones de la mayoría cuando estaba Campiani, porque no capitalizaba, y al final ahí hubo una capitalización proveniente, creo que de Jazz en ese momento. Por lo tanto, el Estado ha estado siempre atrás de que esta aerolínea esté capitalizada. Cuando el empresario Campiani no pudo capitalizar, estamos hablando de mayo de este año, lo que ocurrió fue lo que ocurrió, que tuvo que entregar las acciones porque esa empresa en quiebra.
Usted estaba hablando de lo que dejó de positivo para usted la interpelación. Yo lo interrumpí cuando mencionaba un primer punto. ¿Había otros?
Sí, un primer punto que no hay. El segundo, que se clarificó, por más que se insiste, se clarificó que el presidente del Banco República está muy seguro de lo que hizo. Por supuesto, se le reclama información que él no puede dar por el tema del secreto bancario y de la reserva correspondiente, y más del secreto, que es más duro, sobre el lavado de activos. Pero independientemente que se le reclamó, y él no puede violar la ley, menos en la casa de las leyes, que se le insista a violar la ley, y eso fue un poquito paradójico, lo cierto es que se lo vio muy seguro, tanto a él como al resto del directorio, en el sentido de que no se conoce ninguna observación por parte del resto del directorio al procedimiento que se hizo al entregar el aval correspondiente.
Hay allí todo un tema de debate, porque la oposición cuestiona el alcance del secreto bancario en el que se amparó el economista Caloya, pero en particular entiende que había una serie de preguntas a propósito de cómo fue el procedimiento de examen, del aval y de resolución, que eran de tipo operativo y que Caloya pudo haber contestado.
No, yo creo que contestó. Lo que pasa, ahí me parece que hubo un capricho, porque me le preguntaban, ¿es un aval o no es un aval? Y el presidente del Banco República, que, digamos, intervino muchas veces, siempre habló que es un aval. Dijo, el aval tal cosa, el aval tal otra, pero nunca dijo, esto es un aval y no... bueno, había otro término, que ahora no recuerdo, porque estuvimos hasta muy altas horas de la noche. Pero lo cierto es que cuando le dijeron cuándo empezó, él dijo que la semana anterior, el primero de octubre, ya habían empezado las conversaciones. Por lo tanto, era muy difícil dar hora y fecha. Pero bueno, yo lo vi muy seguro, muy firme de que eso estaba en orden.
La oposición está convencida de que detrás de Cosmo, y en particular detrás de este aval, está Juan Carlos López Mena y o Buquebus. ¿Ustedes cómo observan esa convicción, ese señalamiento?
Por eso es raro que después exigiera el tema del lavado de dinero, ¿no? Porque, yo no soy policía, entonces ni investigador. Hay indicios que hay una relación hasta familiar, ¿no? Pero si está al final de todo... el Buquebus, no parece lógico que se insistiera en que por qué no se activó el tema del lavado de dinero, y demás, que además todo indica que se activó. Lo que pasa que la ley de lavado de activos dice claramente que el sujeto obligado, en este caso los bancos, no pueden decir a quién denuncian, expresamente para que el denunciado no se entere un medio que fue investigado o que fue observado o que está en la mira, digámoslo así. Entonces el presidente del Banco República no podía hablar al respecto.
Senador Michelini, un punto que generó sorpresa en la oposición fue el segundo que aparecía en la moción que presentó el Frente Amplio y que se repartió sobre la medianoche. El punto 2, yo lo leía recién, plantea la aspiración de la bancada del oficialismo a que el Poder Ejecutivo considere la posibilidad de que el Estado uruguayo acceda al boleto de compra de los aviones que pertenecieron a Pluna, Sociedad Anónima. ¿Cómo es esto? ¿Por qué ustedes dan este paso como senadores?
Bueno, primero sorpresa, lo que pasa es que no se escuchan en el Senado, ese es el problema, porque hablamos dos de la bancada del oficialismo, fuera de los ministros, ¿no? Hablamos dos. Después al final Daniel Martínez, pero ya eso al final, en una intervención mucho más corta. Pero hablamos dos fundamentalmente, el senador Loriel y quien habla. Y yo te transmití que al final de todo, en un tono muy, muy, muy bajo, para que no hubiera pasiones, muy pausado, de que había que poner el reloj a cero, que nos iban a criticar, pero que era obvio que había que dar paso, que había que salirse de todo esto, que lo que iba a pasar es que, terminado este periodo, estamos hablando de los próximos días, lo que puede ocurrir es que estemos a foja cero de nuevo y pasen 6 meses, 8 meses, 1 año y no podamos avanzar en este tema, y que yo me fui convenciendo los días de la última semana sobre ese camino.
Usted hablaba de poner el reloj a cero, ¿qué quería decir con eso?
Es un poquito lo que sucedió, que no quiero decir que el gobierno esté convencido 100%. La semana pasada algunos de los senadores, después nos fuimos convenciendo más y después aparecieron, en la medida que lo reflexionamos, argumentos adicionales de decir, bueno, ¿cuáles son los valores a tutelar? Acá tenemos un valor a tutelar, sin duda, que es el de armar la conectividad. Tenemos los aviones, tenemos los trabajadores y tenemos las frecuencias a Buenos Aires, que quizás no sean las más importantes, porque eso está muy atendido, tanto por vía, por agua, que por tierra, por agua, y y por aire ahora con aerolíneas. Pero siempre es bueno que haya un competidor. Y el otro valor a tutelar, este entraba en contradicción esto, era el aplicar la ley, que si alguien se presentó, se le ejecutara la garantía. El problema es que en este caso los dos se contradecían, porque si el 1 de noviembre nosotros ejecutamos la garantía, está muy bien, pueden pasar dos cosas. La primera, la garantía se ejecuta vía judicial, ¿no? Que no es que vaya a la casa y diga, bueno, ejecuta la garantía. La garantía se ejecuta vía judicial. Cuando se va a presentar la garantía, se le presenta un escrito por el tratado de tal o por el tratado de cual. Habría que ver en qué país se ejecuta la garantía para hacerlo más rápido. Habría que ver la normativa. Entonces nos podemos encontrar que durante 6, 8, 9, 10 meses, un año, da toda la sensación que ahí hay una chicana muy grande por parte de quien se presentó, y estamos un año parados. Además de los gastos que tiene, pero deje de lado los gastos, que gastaríamos capaz que lo mismo que obtendríamos la garantía, porque los aviones hay que mantenerlos, hay un parking, hay todo un lío eso, pero deje de lado el costo. Lo que es bueno es decir, va, usted su gasto no cumple, le doy con la garantía. Y entonces, al año, cobramos la garantía, pero ya no podemos armar el tema de los aviones, la conectividad, sobre todo los pilotos, no mal me entiendan los trabajadores, pero los pilotos se los van llevando, les ofrecen cualquier plan.
Y entonces la propuesta es que el Poder Ejecutivo haga qué cosa.
No, entonces tenemos que tutelar esos dos aspectos, y no se dan la mano. Entonces yo prefiero, en vez de poner el reloj a cero, perder, olvidarnos de todo este lío, por supuesto, no ha sido exitoso y que el gobierno no ha logrado lo que quiere lograr, y hacerse del boleto. Entonces los aviones son nuestros.
¿Pero qué quiere decir hacerse del boleto? ¿Pagar por él?
Bueno, capaz que se pagará un dólar, no sé, ahí hay que hacer una negociación. No sé si el gobierno la hará, porque fíjese que todo el gobierno está atrás, hasta hace unos días, de cúmplese la ley y ejecútese la garantía. Pero algunos nos empezamos a preguntar, ¿y si se ejecuta la garantía, vamos a tener conectividad? Esto lo han planteado también los trabajadores, ¿no?
Pero mi duda es esta, senador Michelini, si se ejecuta la garantía, ¿podrá demorar el cobro de los 13.600.000 dólares? Como usted señalaba recién, ese riesgo existe. ¿Pero los aviones no quedan disponibles de nuevo para el fideicomiso? Mientras
los aviones.
¿Cómo, perdón?
¿Quién son los aviones? Porque cuando yo compro el boleto son míos. Si
no, pero
ejecuto la garantía, déjeme hacer el razonamiento porque en esto somos especialistas. Si ejecuto la garantía, vuelven al fideicomiso. ¿Y el fideicomiso qué son? ¿Del Estado o el fideicomiso tiene que volver a rematarlos? Ahora no, en paquete. Ahora los remata uno. Y esto, algo explicó el ministro, que los aviones tienen un valor si se van a poner a funcionar acá, y tienen un valor mayor si se van a poner a funcionar en otros mercados, que tienen un nivel de uso, o sea, de ocupación por viaje superior. Entonces la pregunta es, si voy a un remate, avión por avión, se me desguaza el paquete, pero además el que remate al precio más alto seguramente es porque tiene un negocio mejor armado, y un negocio mejor armado seguramente debe ser en algunas zonas de Europa o en algunas zonas de Estados Unidos, que tiene un nivel de ocupación más grande. Se me van los aviones. Mire que esto es complejo, mire que yo llegué a esta conclusión y otros llegamos a esta conclusión después de dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, porque para nosotros lo primero era aplicar la ley. No,
pero yo entiendo las dificultades que podría tener el fideicomiso si optara por volver a rematar o vender los aviones. Supongamos, aceptemos que es buena cosa que los aviones se queden acá, que el Estado de alguna manera los conserve. La duda mía sí. Es por qué no se puede ejecutar. ¿Por qué no se puede ejecutar la garantía? ¿Por qué no se puede ejecutar el aval de Cosmo?
El problema es que, cuando yo digo, todos queremos ejecutar el aval, Mire que no.
Pero el hecho de ejecutar el aval bloquea los aviones. No entiendo por qué bloquea los aviones.
¿Quién son los aviones? Los aviones hoy son del fideicomiso.
Sí, por eso.
Bueno, hoy del dueño del boleto, perdón. Hoy del dueño del boleto.
Pero ¿cómo van aviones. A ser? Pero ¿cómo van a ser del dueño del boleto si el dueño del boleto no pagó el total del precio al que se comprometió a pagar? No pagó nada. No. ¿Cómo van a ser de él?
No, es el derecho jurídico que tiene hasta el 1 de noviembre, y que tiene el derecho jurídico es el que tiene el boleto.
Ah, de acuerdo, hasta el 1 de noviembre tiene el derecho, pero llegado el 1 de noviembre, si Cosmo no paga, perdió el derecho. Punto.
Perfecto, pierde el derecho. ¿De quién son los aviones? Vuelven al fideicomiso.
Exacto.
¿El fideicomiso qué es lo que tiene que hacer? Rematarlos.
No necesariamente, porque allí es que puede hacerlo. Puede empezar otro proceso, porque la ley que se votó a estos efectos ya perdió vigencia. ¿Empezamos? Perdió vigencia con la subasta que se hizo el 1 de octubre.
Está bien, pero veo que estamos en una incertidumbre el 1 de noviembre. Usted me dice, podemos empezar otro proceso y mandar otra ley, por ejemplo. Porque si yo no mando otra ley, ¿me explico? Los tiene el fideicomiso. Y el fideicomiso tiene que hacer como en cualquier quiebra. Es vender el patrimonio y pagar a los acreedores. En este caso, quien tiene garantías reales es el Estado. Entonces, el fideicomiso los va a rematar. ¿Quién compra esos aviones? Supongamos que no hay ningún juez que diga, hasta que esto no se dilucide lo de las garantías, los aviones quedan ahí, nadie los toca, ¿no? Supongamos que los aviones quedan liberados. Es una hipótesis positiva en un escenario que cada vez que hay una situación siempre se da la más negativa, no se da la más positiva. Pero pensemos que se da la más positiva, y el juez libera y se rematan los aviones. Los que puedan rematar los aviones por mayor precio son los que van a armar un negocio donde esos aviones estén más ocupados. No es en el Río de la Plata donde van a estar más ocupados. Por lo tanto, esos aviones tienen muchas chances de irse. Ayer lo explicó el ministro, yo creo que no prestan atención, cuando dijo, no hay duda que el futbolista Messi tiene un valor excepcional. Ahora, ¿dónde vale más? Bueno, vale más en el mercado, que se le puede sacar más recursos. Bueno, obviamente por eso está jugando en Europa, porque ahí le pagan más, porque ahí tiene su mayor potencialidad. Bueno, los aviones en el mercado del Río de la Plata tienen una potencialidad menor que en otros mercados. Entonces se van a vender de a uno, más que los termine comprando un único dueño después, y esos aviones seguramente se vayan del Río de la Plata.
Entonces, a partir de ese análisis, es que lo que ustedes proponen es que el Estado, antes de que vence el plazo de los 30 días, vaya y le compre a Cosmo el boleto. O sea, termine pagando.
No, sí, bueno, $1. Si no, ellos van a tener que pagar la garantía. Esto es una cosa. Por eso,
a usted dice que esto se arregla con $1, se arregla con resignarse a no ejecutar el aval, digamos.
Cotelo, yo no digo que sea fácil, yo digo que nos fuimos convenciendo a algunos y fue penetrando esto en el gobierno, y que esta decisión de los senadores espero que termine de convencer al final al resto, que lo mejor es hacernos ya del boleto.
Y si el Estado se hace del boleto,
pagar todos los costos políticos, porque mire que no ejecutar el aval va a caer mal en la opinión pública, pagar todos los costos políticos, ser dueño de los aviones, ahí armar, esto es lo que pienso yo, una empresa propietaria de los aviones que los alquila un operador poderoso. El operador poderoso que tenga espaldas va a pagar seguramente una cifra un poco menor, no una cifra mínima, sino un poco menor al pago de las cuotas que el Estado hace, y bueno, daríamos una subvención muy pequeña para que se arme realmente la aerolínea, pero estaría subvencionando el capital y no la gestión. Y lo que ha ocurrido hasta ahora, siempre desde el año 37, cuando el Estado uruguayo se metió en pluna, siempre subvencionamos la gestión, no el capital. Ahora estaríamos en una situación bien distinta.
O sea, la solución que se está proponiendo es que el Estado entonces se quede con los 7 aviones, constituya una empresa propietaria de esos 7 aviones, y esa empresa le arriende los aviones a la nueva aerolínea que se cree con algunos de estos interesados que están en la vuelta. O sea que el crédito con el Scotiabank seguiría siendo un crédito que asume el Estado y que pagaría el Estado, pero que iría compensando con lo que obtenga por el alquiler.
Exacto. Ahí tendríamos los aviones, las frecuencias, los trabajadores y un operador. Que en estas circunstancias pueden haber otros operadores interesados. Porque una cosa es pagar por los aviones los 16 millones de dólares al año, y esos 16 millones de dólares no justifican el negocio. No lo justifican, no hay forma. Eso es números puros. Y otra cosa es que, bueno, paguen 8 o X millones de dólares y el resto lo asuma el Estado, pagándole al Scotiabank los 15 años o lo que falte.
Sí, ahí entra en la explicación que daba ayer el ministro Fernando Lorenzo en determinado momento de la interpelación en cuanto a que si el crédito que pesa sobre los aviones es el del Estado, debido al grado de inversor que tiene Uruguay, etcétera, es un crédito relativamente barato, digamos más barato que el que tendría que pagar el privado si quisiera tener esos mismos aviones. Y por lo tanto, el alquiler que el Estado debería cobrarle al privado también sería un alquiler razonable, una especie de subsidio. ¿A eso es que está aludiendo usted?
Exacto, porque si esto no existiera, no habría duda, nadie tiene duda, yo creo que tampoco tendría la oposición, que lo mejor es que el Estado uruguayo fuera dueño de los aviones y los rentara. Uh-huh. Y ese operador, que si pagara a 30 años, le sería fácil tener los aviones, como los tiene que pagar a 15, porque nadie se los vende a 30, el Estado fuera como intermediario y le diera, digamos un tiempo más, porque cuando se termina el Scotiabank, yo sigo alquilando los aviones por un periodo mayor y ahí me estoy recuperando el dinero que en cierta medida puse. Eso está claro. El problema es que una vez que quebró Pluna, nosotros no podíamos hacer de los aviones. Entonces se fue porque hay un cuestión de acreedores, entre ellos el Estado, que era el que tenía las acciones, las garantías reales. Entonces se fue a la subasta. En la subasta, la primera se suspendió, la segunda compra a alguien. Pensamos que podía ser un buen operador. A los 10 minutos nos dimos cuenta que otra vez estábamos en este lío, pero el operador tenía el boleto.
El camino entonces, que usted está proponiendo, reconoce, es un camino polémico que implica asumir costos políticos. Lo primero que implica es asumir que el procedimiento que se diseñó fracasó. Que es hacer la autocrítica con respecto a este procedimiento de la subasta, etcétera.
Lo estamos haciendo. Es más, el Estado uruguayo, vámonos a hablar de los partidos políticos, el Estado uruguayo hizo todas las posibles asociaciones con Pluna desde que se creó, desde que tomó capital, en forma minoritaria, en forma mayoritaria, con Baric, sin Baric, con el Estado, sin el Estado, todas fracasaron. Y esta una vez más. Todas. Porque siempre se metió a subvencionar el capital, la gestión, no el capital. Esta sería, si el gobierno nos hace caso, porque el gobierno tiene que ver si da este paso, ¿no? Este paso es muy, muy criticable. Esta sería la primera vez que subvencionaríamos el capital y no la gestión.
E implica resignar entonces la ejecución del aval de los 13.600.000 dólares, e implica, por ejemplo, que a la Asociación de Rematadores, la comisión por la subasta, ¿quién la paga? ¿Se la termina pagando el Estado? ¿También se paga eso?
Sí, pero eso sí. Si ¿800.000
dólares y pico?
Si la conectividad sale bien, eso no es el problema. Acá hay dos problemas muy fuertes que usted tendrá que entender y que el gobierno tendrá que evaluar. Primero, y la ciudadanía. Y además va a haber muchos que van a insistir en eso. Diga, al final, le hicieron un favor a un amigo. Eso lo van a decir y decir y decir y decir. Y se imagina que yo no estoy para hacer favores a nadie. Estoy tratando de ver cómo hago la conectividad. Eso nos lo van a decir una y otra vez. Y la segunda cosa es que, lamentablemente, de alguna forma, vamos a poner la gestión, en mi opinión ha sido transparente, del presidente del BROU en el aval, porque como eso no se va a ejecutar, si este camino el gobierno lo siguiera, entonces todos van a... O sea, no va a poder ocurrir lo que seguramente el presidente del BROU quiere, que llegue el 1 de noviembre y que el fideicomisario, ¡pum!, ejecute el aval.
Bueno, la oposición entonces, dice que es una maniobra para salvar a Caloia, para que su responsabilidad en el otorgamiento del aval ya no se converse.
Claro, pero que yo aguante, que tengo cuero duro y muchos años de Senado, lo que nos diga la oposición es una cosa, que el presidente del BROU me diga, Rafael, ¿cómo es esto? Ahora que estamos a 48 horas y yo voy a poder demostrar que hice todo lo que hice, me sacan el gol en la mano. Es como el jugador de Ghana, que no puede hacer el gol en el último segundo. Esto es lo mismo. Yo aguanto un mes y ahora que se va a demostrar que tengo razón, que hice bien el aval, que lo van a ejecutar, a un par de senadores y a alguna gente del gobierno, se le ocurre pensar en el día después, como decía Seremi, y el día después es más tormentoso. Entonces, si es más tormentoso, y Cotelo, tenemos que dar un paso atrás, tenemos que reconocer que este es otro camino que no es exitoso. Y entonces, yo digo, pongamos el reloj a cero, empecemos de nuevo, empecemos por favor de nuevo.
Senador Rafael Michelini.
¿Qué es lo que he hecho? Termino. ¿Qué es lo que hemos hecho? Siempre subvencionado la gestión. Bueno, empecemos de nuevo, subvencionemos el capital y no la gestión.
Le agradezco sus respuestas. Entendemos ahora un poco mejor cuál es la idea. Por supuesto que ahora empieza una nueva discusión, ¿no?
Sí, pero discúlpeme, pero yo estaba un poquito dormido porque también vamos a muy altas horas de la noche.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Capaz que los fundamentos no fueron tan claros.